Hablemos de Política con Tomás de Leonardis por FM Mura. Todo hecho es político.
Bueno, y en este nuevo episodio de Todo Hecho es Político, ¿es político? ¿Son políticas las emociones? ¿Hay un uso político de las emociones?
Bueno, hola Graciela. Sí, me parece que es un lindo tema para debatir y para pensar las emociones, algo que pareciera ser muy del fuero personal.
Claro.
Tienen una parte o una mirada o una perspectiva política. Como vos recién lo presentabas, por un lado vamos a tratar de ver a lo largo de este episodio cómo las emociones pueden transformarse en hechos políticos, generar acciones políticas, y cómo viceversa, la política, desde, te diría, el origen de los tiempos, se ha preocupado y atiende y trata de administrar las emociones de sus representantes, ¿no? Intenta, o sea, nunca fue un tema ajeno a las personas que hacen política, por decirlo de alguna manera, a los políticos, a los jefes tribales o a los políticos del siglo XXI con algoritmos y redes sociales. Siempre fue un tema de interés de las personas que tienen que administrar una comunidad, una sociedad. Y acá vamos a decir lo primero, sobre todo esto para la época más actual, la modernidad, la vida democrática, podríamos decir, o sea, el régimen democrático que se ha extendido en el siglo XX a casi todo el mundo. Lo primero que hay que saber es decir, de alguna manera cayó nuestro mito de la racionalidad, del humano. Esto es muy de la modernidad, no siempre se pensó así, pero la modernidad, podríamos decir, se pasó un poquito de rosca pensando al humano solo en su faceta racional. Uh-huh. Seguramente has escuchado alguna vez en tu vida, por ejemplo, que una división muy, muy clásica entre los animales o la naturaleza y el humano es la capacidad de razonar.
Razonar, claro.
Somos animales racionales, diríamos, ¿no? Y entonces eso nos separa de la vida animal y de la naturaleza. Bueno, lo primero que hay que decir es que eso al menos está desafiado. De hecho, hoy con las neurociencias, con la psicología cognitiva, el psicoanálisis, con mucho saber sobre el humano y sobre la mente, el espíritu humano, podríamos decir que más que sujetos racionales que tienen emociones, somos sujetos emocionales que razonamos.
Bien,
podríamos decir.
Bien.
Entonces, porque muchas veces lo que vamos a ver, y esto te voy a ir haciendo vamos haciendo alguna ida y vuelta, para ver que a vos, a mí, seguramente a los que nos están escuchando, seguro nos pasó alguna vez, que ¿cuántas veces no te ha pasado que, por ejemplo, te agarra bronca, ¿sí? Y en un momento tomada por la bronca, no sé, capaz rompes algo, no sé, rompes la puerta de tu casa.
Sí.
Y después, o sea, en ese momento no hay racionalidad ahí.
No.
Ahí estás tomada por
minutos,
la ira.
Claro.
Entonces, es una emoción. Te toma la emoción. Después, capaz, bajás dos cambios y decís, uy, mirá.
Mirá lo que hice.
Mirá lo que hice. Rompí una planta, no sé, o insulté a uno.
Revolví el teléfono.
Revolví el teléfono, ¿viste? O grité. Y después ahora que no era tan grave. Pero bueno, y eso nos pasa todo el tiempo. También nos pasa que en base a nuestras emociones, acomodamos a veces los discursos racionales y justificamos nuestras propias acciones. Que si fuesen puramente racionales o lógicas, podríamos decir, no las haríamos o entraríamos en contradicción. Nosotros, y eso pasa porque la emoción a veces nos juegan malas pasadas, ¿no? También, o sea, es para lo bueno y para lo malo, ¿no? La emoción te estimula, te motiva, también te puede inundar de aspectos negativos.
Claro, llevar a zonas más oscuras.
Absolutamente. Entonces, primer condición que nosotros vamos a pensar esto es no somos sujetos racionales con emociones, sino sujetos emocionales que razonamos. Eso lo sabe la ciencia y eso lo sabe cualquier político con olfato o con tecnología. O sea, uh-huh. Intenta interpelar a su electorado a partir de estimular emociones. Y ahí tenemos, por ejemplo, vamos a pasar por algunas, no vamos a poder desarrollar lamentablemente todas, pero sí para que podamos la audiencia escuchar o tener presente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de emociones, ¿no? Ofensas, sentirse ofendido, el nivel de las ofensas, por ejemplo, a lo largo de la historia y determinados lugares han mutado. Por ejemplo, en el siglo XVIII, si eras ofendido, vos te batías a duelo, por ejemplo, ¿no? Si alguien te faltaba a tu honor, vos te batías a duelo. Hoy sería ridículo, impensable. Nadie, si a vos te ofenden ahora, salís de acá y, no sé, alguien te insulta porque no le diste paso o pasaste en rojo, no le vas a decir, tirás, le pegás un cachetazo con el guante y decís, vamos a batirnos a duelo.
A duelo.
Se van a reír.
Sí.
Bueno, eso va cambiando lo que se entiende como que es ofensivo y que no en determinadas épocas. Y ahora, las emociones más fuertes políticamente, vamos a pensar. El miedo. El miedo, vamos a ver que muchos pensadores, desde Aristóteles hasta los pensadores modernos,
sí,
han trabajado el miedo como... Maquiavelo tenía una frase divina. Viste que nosotros acá reivindicamos a Maquiavelo. Sí. Otros no lo quieren.
Otros lo dieron por muerto.
Es nuestro amigo y es nuestro maestro. Maquiavelo decía, el miedo es la emoción predilecta de los tiranos. Mirá qué frase. ¿Y por qué diría eso? Y porque el miedo, cuando una sociedad siente miedo, es cuando compra las soluciones de mano dura, control, seguridad. Y hay otro gran pensador que trabajó, fue un especialista del miedo, que fue Thomas Hobbes, un pensador inglés, que le tocó en su momento, en la Inglaterra de su época, le tocó un país que estaba casi en desintegración, podríamos decir, con guerra civil, ajá, con muchos problemas de convivencia cotidiana, no había estabilidad en las propiedades de las personas, o sea, había hordas de paramilitares que capaz que te caían a tu casa y mataban a toda tu familia y se quedaban con tus tierras. Entonces no había estado de derecho, podríamos decir,
claro,
no había ley, no había orden. Entonces él escribe un libro que es absolutamente indispensable para la ciencia política, que es el Leviatán. Y el Leviatán de Hobbes lo que plantea es un Estado fuerte a donde hay un contrato, un pacto entre el Estado, sería en este caso la ley, el orden, y la sociedad civil. ¿Cuál es el pacto? La razón del pacto es el miedo. O sea, había miedo a la muerte violenta y anárquica, porque era una posibilidad muy cierta en esa Inglaterra de ese momento. A partir del miedo, la sociedad civil, podríamos decir, el hombre, el humano, cede su capacidad de hacerle daño a otro, de ejercer la violencia individual, se la cede ese derecho, no lo tiene más, se lo da al Estado, y el Estado pasa a tener el monopolio de la violencia.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién puede violentar? El Estado. ¿En nombre de quién? De la protección del orden y la seguridad de la sociedad.
Te subordinás.
Te subordinás. ¿No? Rehuso, o sea, yo me comprometo a no matar al vecino, el vecino tiene que comprometerse que no me va a matar ni me va a robar a mí, todos le damos ese poder al Estado y el Estado pasa a tutelar a la sociedad.
Exacto.
Bueno, eso que en Hobbes, por supuesto estoy simplificando, ese contrato social se da en un marco de un miedo absoluto a morir violentamente por un vecino. Entonces, fíjate cómo el miedo, por ejemplo, en ese caso generó una monarquía absoluta. Entonces, por eso decía Maquiavelo, es la gran emoción de los tiranos.
Claro.
Porque el tirano viene y te dice, bueno, listo, vos tenés miedo, déjamelo a mí. Ahora, yo te voy a pedir, capaz no puedes salir de tu casa, vas a perder derechos.
Pongo las condiciones, te pone las condiciones.
Claro, vas a tener que hacer esto, esto, otro, pero yo te cuido. A vos nadie te va a robar, nadie te va a matar. Entonces, cuando una sociedad tiene miedo, está tal vez más cerca de hacerle caso a un tirano, ¿no? Después, que fue muy dañina en la historia de la humanidad, es el sentimiento de asco, podríamos decir, asco, aversión. Cuando uno siente asco, ¿sí? A determinados nichos sociales, fíjate que te lleva en general a la xenofobia y al racismo. Ah. Y esto se trabaja también. O sea, el nazismo, por ejemplo, con su plan de propaganda, vincula para generar odio y asco. Por eso digo, la palabra asco está buena, porque por supuesto que va siempre pegada de odio también, ¿no? Pero el asco es un poco más. Porque vos odio le podés tener a tu enemigo, por ejemplo, pero le tenés respeto. Vos estás en una guerra con un enemigo y le tenés odio, lo querés matar porque es tu enemigo y estás en una guerra. No necesariamente le tenés asco. Cuando ya pasás a un nivel de asco, estás muy cerquita de desear que se extermine a eso que te da asco. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, en la propaganda nazi pasaba. O sea, había mucha parafernalia propagandística de que vinculaba al judío con ratas, con infección, con suciedad, con cosas que te generan sentimiento de asco.
La mugre de la humanidad. Mugre,
claro, la mugre, lo que hay que limpiar, lo que hay que limpiar, exterminar.
Es tremendo.
¿Eh? Claro, como la cucaracha. ¿Qué haces con la cucaracha? La exterminás. Sí. Llamás al fumigador y fumigás. Bueno, entonces, para que una sociedad esté de acuerdo con fumigar a un chivo expiatorio o a una minoría, tenés que, no solo no alcanza con el odio, tenés que ir un poco más. Necesitas asco para que eso no duela.
¿Y necesitan fomentarlo?
Sí, por supuesto. Sí. Por eso digo que ahí está el uso político. Eso, claro. Eso no está en nosotros en estado natural, diríamos. Eso es construido. Te diría que cada genocidio que ha vivido la humanidad, en todos hubo asco hacia las víctimas del genocidio. No hubo solo odio. Claro. Hubo algo más. Por supuesto, bueno, y ahí decía, y odio y resentimiento, que también son dos sentimientos sumamente peligrosos, sí, para la vida política, te llevan a la construcción o la búsqueda de lo que recién decía, de chivos expiatorios. Cuando vos tenés odio y se le monta sobre el odio el resentimiento, que sería, por ejemplo, y fíjate si no te suena a contemporáneo, es decir, lo que a vos te falta, Graciela, te lo robó la casta, por ejemplo, ¿no? Y empezás a trabajar la casta. Que es medio una cosa que no sabés bien, ¿no? Pero es la casta y la casta y la casta.
No sabés el nombre ni el apellido
de
quién.
Pero toda tu desgracia es culpa de los judíos, de la casta, de los inmigrantes, de los negros, ponele lo que vos quieras, de la feminista, el colectivo minoritario que elijas, claro, para depositar ahí tu odio y montar sobre el odio el resentimiento. El resentimiento es cuando vos ya hay una cuestión de justificación de que hay que hacer algo con esos privilegiados que me están jodiendo a mí. Uh-huh. Entonces, esto pasó en muchísimas veces en la historia, ¿no? Entonces, todos estos sentimientos, la política los trabaja, cada vez con más sofisticación, ¿no? Porque hoy la tecnología lo permite. Y algo de eso me gustaría decirte, por ejemplo, hoy, ¿no? En la era del algoritmo. La era del algoritmo que plantea o desarrolla más lo que dice un autor francés muy, muy interesante, que dice las pasiones tristes, que en realidad viene de Baruch Spinoza, ajá, un pensador del siglo XIX. Las pasiones tristes son como las hegemónicas de esta época. Esperemos, después vamos a cerrar con cierto optimismo, esperemos que algún día esto podamos trascenderlo, pero las pasiones tristes, ¿cuáles serían las que, decía Baruch Spinoza, las que nos bajan la potencia vital y creadora? Y que son estas las que decíamos, que te llenan, porque no te llenan de algo piola, el odio, el resentimiento, el asco, porque viste que siempre pasa que cuando uno está en la indignación, cuando uno tiene esos sentimientos, un poco se contamina uno también. No salís nunca indemne cuando vos odias.
Te ensucia.
Vos también quedás. Viste, cuando alguien está con mucha bronca o con mucha indignación, sí, después va a justificar y que la culpa es de otro. Pero algo de eso a vos te queda en el cuerpo. Algo te daña. Entonces, en definitiva, a largo plazo, enferma. Yo estoy convencido que enferma vivir indignado permanentemente. Y estamos en una era, y yo digo, todavía falta más análisis en profundidad de las consecuencias psicológicas y cognitivas y emocionales que dejó la pandemia o la cuarentena en el mundo. Fue un experimento muy... Bueno, no experimento, nos tocó sí, una que fue sí. muy difícil.
Parece de laboratorio.
Claro, pero digo, sin entrar claro. en conspiranoias, sí, sí, pero sí. digo, nos tocó...
No la causa, sino es para estudiarlo, ¿no?
Absolutamente,
porque fue... Es un fenómeno increíble.
Fue, la otra vez escuchaba, o preparando esta columna, escuchaba una pensadora que decía, la cuarentena, o sea, la amenaza, ahí pasó lo del miedo, la amenaza del virus mortal... generó un miedo global, porque no fue en un país, fue en el mundo entero, y logró ese miedo global, por lo menos en un primer tiempo, lo que dice, lo que no logró ningún tirano en ningún momento de la historia, que es meter a todo el mundo en la casa. Adentro. Y que no salgan, y que obedezcan eso. No había pasado nunca en la historia que todos estemos guardados en casa y que sin una dictadura,
es
por
verdad.
Ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces... eso lo generó el miedo a lo desconocido y a la posibilidad real de morir.
Claro, ¿no? Y tomando conductas que eran ajenas a nuestra cotidianeidad, ¿no? Eso de lavar todo lo que había, lo que tomaba contacto con el exterior, lavarlo, desinfectarlo, guardarlo.
Absolutamente.
¿No?
Y bueno, fíjate que ahí, como decía Hobbes, ¿no? Es la cuarentena, o sea, todo el episodio de la pandemia en el 2020 fue... parecido a lo que cuenta Hobbes en su Leviatán, ¿no? O sea, un miedo, en este caso global, lleva a que vos aceptes condiciones que en condiciones normales no aceptarías a cambio de un Estado que te cuide, que te protege que te garantice que no vas a morir. Eso, por supuesto, dejó algunas secuelas importantes para mí, pero además después hoy, la era del algoritmo... está cambiando la regla de juego de cómo se hace política y cómo se construye una sociedad.
Eso del algoritmo sería cuando vos decís que esto el marco político lo trabaja, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y cómo lo trabaja. Nos llega a cada uno.
Lo trabaja y fíjate, te tiro dos o tres claves que por supuesto no agotan el tema, pero que cualquiera creo que va a verlos como cotidianos. Hoy primero la política, o sea, como las redes han modificado, te diría, culturalmente a la humanidad hoy. Eso es una revolución cognitiva, las redes sociales, la IA. Esto va a tener consecuencias, o ya las tiene, de cambiar nuestra forma de ser y de pensar. O sea, no es un cambio tecnológico más. Para mí es una revolución cultural lo que está pasando. Y la política no es ajena. La forma de hacer política cambió. Entonces, algunos especialistas dicen, hoy, claro, la política no busca convencerte ni empatizar con vos para que vos ames al líder, sino que lo que busca es afectarte. ¿Qué sería afectarte? Tocarte una fibra emocional.
Uh-huh.
No quiere convencerte con argumentos, porque nadie lee la doctrina del programa de políticas públicas.
No.
Nadie lee eso. La plataforma electoral es una mentira,
no.
Nadie lo lee.
No,
o
ni
lo lee, lo
no.
lee el 0,1% del electorado.
Sí, es verdad.
Entonces, como no va por ahí, no va por una elección racional... Va por la emoción. Y las redes, fíjate vos, no todas, pero muchos algoritmos, Twitter sin dudas, priorizan la emoción de la indignación. Porque está medido en las métricas de las redes que la indignación genera lo que se llama más engagement, que sería quedar enganchado.
Engagement.
Sí, es una palabra yankee, pero genera que vos quedes enganchado, involucrado, porque te dio bronca, porque... uno opinó lo contrario a vos, porque viste que hay mucho, se busca mucho el debate para que vos, o sea, no digas, no
la
sé, yo digo, esto, este
claro.
estudio es negro, y viene abajo uno, no, estúpido, además viene siempre un insulto, no, tarado, es blanco, y arrancan, vos porque sos no sé qué, y bueno, y eso genera interacción y el algoritmo lo percibe y lo promueve.
Claro.
No todas las redes son así, por ejemplo, no sé, Instagram es mucho más de... burbujas de, como yo me gusta decir, de mismidad, como que en Instagram vos tirás una foto y casi no hay polémica, siempre todo bien, todo bueno, porque plantea, como se lo muestra a los que le va a gustar eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso también, cada red, lo que sí ningún algoritmo no hace es no intentar de generar este engagement, o sea, que te quedes en la red y que te quedes todo el tiempo que se pueda. Entonces, no tiene... una ética de qué promover. Promueve lo que hace que te quedes. Si es emociones negativas, va a promover emociones negativas. Y entonces...
Es como que no hay moral ahí.
No hay para nada moral. No hay moral. No hay. hay negocio. Hay negocio. Claro. Y hay control social, si querés, también. Hay mucho, o sea, hoy tenemos un problema serio de empezar a ver a las redes sociales como multinacionales muy poderosas, más poderosas que países, que administran eso. Que nosotros estamos todos los días ahí metidos y, bueno, regalando un poco nuestra información, nuestros datos,
nuestra intimidad, nuestra vida.
Sí, claro, no es una red, no es una asamblea de iguales. Es una empresa que lucra. Pero además que hace política, ¿no? Ya a esta altura, somos tan dependientes de las redes que además hace política. Entonces, fíjate que eso genera, por ejemplo, polarización emocional. Hoy es muy, muy común eso. O sea, estas esferas de iguales que se extreman cada vez más. O sea, no, es muy difícil llegar al punto de equilibrio, al medio. Nadie va al medio. Es como que sos un tibio si vas al medio. Vos que esto es blanco o negro, no hay nada. Entre blanco y negro no hay nada. No hay gris. Entonces estamos los blancos y estamos los negros. Y nos matamos. Y el rival es... Ahí también pasa otra cosa. Cuando vos apelás a lo emocional, yo no estoy debatiendo ideas con vos. Estoy poniendo en juego mi identidad y mi propia existencia. Porque cuando vos me atacás a mí. Cuando yo estoy plantado de mis emociones. Vos me decís, no, Tommy, no es así. Y yo me lo tomo que me estás atacando mi propia identidad, porque a mí se me juega la identidad en lo que yo defiendo. No estoy defendiendo si la ley glaciar es un punto más o menos, que sería un debate racional.
Claro.
Con vos está todo bien, Graciela, pero vamos a discutir este tema. Es este tema que está acá fuera de nosotros dos. Yo te respeto y te valoro. Hoy no pasa así. En general, el debate, fíjate que, es más, hoy el debate público termina como, ¿viste lo que le dijo la diputada no sé quién al diputado tal otro? ¿Viste lo que le responde? Es como que es todo un intruso permanente,
claro,
¿no?
Claro.
De cloaca, de insulto, degradación. Y es re difícil escuchar gente que hablando... cosas serias o bueno, para definir problemas concretos, uh-huh. ¿no? Entonces, en esa estábamos. Después hay otro ejemplo tecnológico que es el micro-targeting emocional, que es esto, por ejemplo, el Brexit se hizo así. O sea, hay campañas electorales que se hacen así, que es hoy está la tecnología para... Antes las campañas eran 2-3 mensajes masivos para todo el mundo. Y agarrabas lo que agarrabas, ¿no? Era como la publicidad en la tele. O sea, vos ponías la publicidad y la veía todo el mundo. La señora de 70 años, el nene de 10. Ahora, con las redes, podés ser muchísimo más específico. Al nene de 10, lo que le interesa al nene de 10. A la señora de 70, lo de la señora de 70. Y eso
todo
es
segmentado.
Micro, totalmente segmentado, hasta casi uno por uno podés hoy. Podés mandar un mensaje teledirigido a cada persona según sus intereses, que además ya lo saben... porque vos todos los días opinás en las redes. Le pones like a cosas, te quedás más tiempo en...
En la búsqueda.
Buscás determinados temas. Entonces ya el algoritmo sabe lo que a vos te gusta. Claro. O a mí o a cualquiera.
Claro.
Entonces
que,
te da eso.
Te da lo que vos estás buscando. Te lo facilita.
Te lo facilita. Entonces ahí hay una cuestión de... como mucho es mucho más fácil tocar la fibra correcta para cada individuo. Y de esa manera hacer llegar tu mensaje, que se puede ir distorsionando y acomodando claro. a lo que convenga. Ahora, bueno, dicho todo esto, en este panorama un poco...
Sí, pero se entendió
oscuro,
perfecto,
podemos
sí.
decir. Yo pienso y comparto con algunos pensadores que he leído, es que... O sea, que nos sirva como advertencia, ¿no? Hay algunos que plantean, bueno, ante este peligro como de anestesiamiento generalizado que estamos, que uno a veces también piensa, che, ¿por qué la gente no rompe todo, ¿no? Cuando pasan determinadas... ¿Y por qué hay como un amansamiento, una desintegración comunitaria? Porque estamos todos hipercomunicados, pero mucho más solos que antes. Porque estamos, en general nuestras vinculaciones casi toda virtual. Hay mucha menos vinculación analógica, diríamos, claro. concreta, la del club, la del barrio, la del...
El contacto, la de gente, el beso, con el abrazo, gente, la palabra.
Claro. Entonces, hay una cierta anestesiamiento, hay un cierto, bueno, un algoritmo y una IA que te conoce más que vos mismo a veces. Entonces, de alguna manera, como... Esta idea de un sujeto autónomo que no necesita más la sociedad hoy está. Y hay algunas personas que plantean, que a mí me parece muy, muy atinado, que en todo este berenjenal que estamos diciendo también hay lugar para políticamente estimular emociones positivas. Uh-huh. Y ahí tal vez la emoción más democrática, podríamos decir, o que más se podría trabajar en estos tiempos, es la de una de las tres banderas de la histórica Revolución Francesa, que era libertad e igualdad, y la tercera, que es la más emocional, fraternidad, planteaban, ¿no? Libertad e igualdad es, todos los días está el debate, ¿no? Es entre más libertad o más igualdad. De fraternidad no habla nadie. Y la fraternidad es una linda emoción, porque es una emoción que, muy amiga de la democracia, porque la fraternidad plantea, más allá que, viste que frater viene de hermandad, el feminismo, por ejemplo, usa sororidad, que es hermandad, pero femenina, entre hermanas. Pero, o sea, en un punto es una palabra que es amar al prójimo, podríamos decir, entre hermanos. Pero va un poco más allá. No es solo entre hermanos, porque si no sería como entre los que nos parecemos. Sino que la fraternidad es ir hacia el otro, a la otredad, podríamos decir. Uh-huh. Hacia el otro que no es igual a nosotros, que es distinto, pero es un hermano. Porque, por ejemplo, no sé, podríamos decir la fraternidad entre los argentinos. Bueno, los argentinos somos muy distintos, ¿no? Algunos son de derecha, otros de izquierda, otros, no sé, ambientalistas, otros industrialistas, otros terraplanistas, otros cientificistas. Sí. Pero si todos somos, o sea, todos nos embanderamos sobre una misma noción de país y de pueblo, bueno, son nuestros hermanos. Y no hace falta coincidir, pero sí no desearle, por ejemplo, que desaparezca, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión de la fraternidad, que sería una especie de amar a ese otro, que es extraño a nosotros, que no es igual a nosotros, yo creo que puede generar, o sea, es la clave para reconstruir los lazos democráticos y los lazos de convivencia civilizada entre las personas, ¿no? Algunos plantean, es decir, cuando uno desea que existan relaciones de justicia con los otros que no son como yo, ahí hay un sentimiento fraterno. Claro. Es decir, yo no quiero que a mi opositor lo revienten, que no haya ni justicia. Si eso te mueve, te está moviendo más el odio, el resentimiento. Claro. Distinto es, no sé, por ejemplo, lo hemos hablado, el sentimiento de las madres podría ser totalmente... Claro. Las madres no querían revancha, querían que se aplique la ley. Sí, bueno, ustedes hicieron todos estos delitos, ahora van a tener que rendir cuentas. Pero yo no quiero que los torturen, que le hagan lo que ustedes hicieron. No quiero eso. Cuando alguien tiene ese sentimiento, es un sentimiento plenamente fraterno y democrático, porque no quiero vengarme de vos. Quiero que se aplique la justicia. Quiero que
eso vos no... necesita de un trabajo, de una interpelación, sí, bueno, ¿no es cierto? Porque si no me planto como un enemigo, en vez de con una posición fraterna, ¿no? Con una esencia diferente.
Por eso creo...
Ya de antemano sí. Sos mi enemigo.
Bueno, por eso tal vez...
Esa fragmentación debe también contribuir a eso, ¿no?
Yo creo que sí. El algoritmo. O sea, yo creo que se promueve hoy el odio, el resentimiento, la indignación, pasiones tristes, y no se promueve el encuentro, la fraternidad, el amor al otro. Pero bueno, lo que quiero decir es que se podría hacer. Podemos pensar mundos posibles a donde las emociones sean otras y sean emociones que potencien a la sociedad y al ser humano y no que lo debiliten y de alguna manera lo envilezcan con, uh-huh, con sentimientos que terminan ennegreciendo tu propio espíritu también, claro, ¿no? Y que hace muy difícil también la construcción, la convivencia social. Entonces, tal vez... como para cerrar, dejar la idea de la próxima vez a todos, a vos, a mí, a los que nos están escuchando, que algo te irrite, te indigne, no sé, que estás scrolleando en Instagram, ¿no?, o una noticia y de repente te genera una bronca, tal vez intentemos el ejercicio de parar la pelota y pensar si no nos están interpelando, si no quieren que eso esté pasando. Si no estamos siendo objetos de algún experimento para indignarnos intencionalmente. Porque a veces, O sea, por supuesto que uno se va a indignar, pero si siempre te terminás indignando y hace rato que no escuchas una buena noticia, ¿no será que eso también está medio planificado? Y entonces capaz a veces hacer el ejercicio de la fraternidad, del encuentro con tu vida cotidiana, apagar un poquito esa vida virtual y ver un poco más lo que tenés a mano, puede ser, humildemente lo digo, capaz que puede ser
una
vía hacia otra cosa distinta,
claro.
Y que empecemos a promover otro tipo de emociones, que también construyan política, pero con un radicalmente opuesto a lo que hoy tal vez nos llega.
Hay una frase que se usa mucho ahora, ¿no? Que dicen, no te lo tomes personal, ¿no? No te lo tomes personal, porque en definitiva uno detesta determinados pensamientos o acciones, que no quiere decir que la persona que las apoya sea igual, ¿no?
Claro.
A lo mejor también está manipulada, a lo mejor pasan un montón de cosas, está fragmentada y manipulada por algún interés, ¿no?
Sí, probablemente sí, seguramente sí. Por eso tenemos como primer desafío ser un poco más conscientes de lo que consumimos.
Me gustó eso de la fraternidad, sí, me parece un concepto maravilloso a destacar, Tommy.
A mí me parece que sería hermoso que empecemos a pensar que así como se promueven las pasiones tristes, también se pueden promover las pasiones alegres, positivas. La fraternidad es una, el amor al prójimo es otra. Están ahí, son bien democráticas para cualquier persona que se precie de demócrata y de,
claro,
y de civilizado, podríamos decir. Bueno, debería ver cómo hace para trabajar, para todos los días aportar una gota de fraternidad a este mundo que a veces, o que en esta coyuntura se nos presenta a veces, claro, muy hostil y muy violento.
Y en un principio lo que hay que hacer es abrir los ojos y darse cuenta que uno está siendo utilizado, ¿no? Por eso hay que pensar un poco.
Y saber que,
que no es parte
como dice esta serie de episodios, que las emociones también pueden ser hechos políticos. Y si las emociones pueden ser hechos políticos, tal vez alguien esté haciendo un uso político de tu emoción. Entonces, tratar de estar más consciente de eso, ¿no? Y que tu emoción sea de tu propio reino y que a vos no te llegue solo la indignación, solo la explicación simple de que tus penurias son culpa de fulano o mengano, ¿no? Y tal vez apropiarte más de tus propias emociones para ver qué quieres que reine en tu vida, que el resentimiento, el odio, la indignación o la fraternidad, el encuentro con los demás, el amor. Bueno, son decisiones que en parte, no todas, porque todos somos sujetos políticos y sociales, pero en parte sí dependen de nosotros. Entonces, bueno, esa es la invitación, ¿no? A estar un poco más conscientes de nuestros propios consumos, ¿no?
Claro.
De los ultraprocesados y también de las redes sociales.
De las redes sociales, qué bueno, bien nos haría.
Así que, bueno, con eso quería cerrar.
Y trajiste algún tema, supongo, para ponerle la frutillita del postre.
Y un temita de Jorge Drexler que nos dice, mirá, un poquito para irnos con esto, mirá qué título le puso. La vida es más compleja de lo que parece.